Bienvenidos al show de la Octava Sports de Radio Red 1110 AM en Guadalajara, Jalisco, a través de Frecuencia Deportiva en la Sultana del Norte por ABC Deportes en el 92.1 y 660 AM. Además, escúchanos en formato de podcast a través de todas las plataformas digitales. ¡Arrancamos! Porque la selección mexicana ya tiene nuevo director técnico. Rafael Márquez fue presentado junto a todo su cuerpo de trabajo de cara al nuevo ciclo mundialista. Les presentaremos todas las declaraciones del nuevo estratega de la selección nacional que busca hacer historia en el fútbol mexicano. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Para que vea.
Bienvenidos, bienvenidos amigos, qué gusto saludarlos. Aquí andamos en el show de la Octava Sports. Ha sido presentado Rafael Márquez de forma oficial y además el cuerpo técnico de la selección nacional mexicana. Creo que esta expectativa o este ejercicio que se ha dado siempre con la selección nacional me gusta, ¿no? Me llama la atención. Hace rato no se sentía esa energía. Aquella última vez es Svengoran Eriksson, a lo mejor Hugo Sánchez. La misma llegada de Javier Aguirre, pero ni de cerca lo de Juan Carlos Osorio, ni de cerca lo del Tata Martino. Al final del día, porque este proyecto, como bien lo dijo Mikel Arriola en los números y en la data que termina generando, volvió a conectar con la afición. Hay un nivel de crecimiento, de aprobación de la selección mexicana como hace muchísimos años no se daba. Y esto se ve reflejado en que hoy, que se hace abierta la convocatoria a todos los medios de comunicación, había registrados más de 200 medios, había compañeros de todas las plataformas habidas y por haber, radios, revistas y evidentemente ya todo el mundo digital, que terminó inundando realmente la conversación del tema de Rafa Márquez. Y el reto era ese, como lo platicábamos el día de ayer. ¿Qué tanto iba a ser empático Rafa Márquez? ¿Qué tanto iba a poderle poner cara diferente al ejercicio que tuvo después de que en el aeropuerto terminó y mandando a volar a la prensa? Dejó y manifestó muy bien las grandes diferencias que hay entre él y Javier Aguirre, que son evidentes, ¿no? Nos fuimos de alguien dicharachero, de alguien de auténtico control de prensa, que no solamente lo tenía abiertamente en esta tercera ejecución de una Copa del Mundo, sino lo tuvo desde el 2002, o lo tenía desde que empezó a dirigir a Pachuca, por ejemplo, al Atlante. Javier Aguirre ya era así, era su personalidad, era su ADN. Y el ADN de Rafa Márquez como jugador, posjugador, pues es alguien mucho más serio, mucho más controlado. También con el Barcelona así es. Vamos a ver cómo va a tener este proceso evolutivo para enganchar, conectar y generar con la prensa. Pero esa no es su obligación. Yo sí creo que va junto con pegado en el tema del trabajo, pero vamos, si no crece, realmente el juicio que tenemos que hacer es a lo que juegue este equipo. Porque, ok, se la apuesta por Andrés Guardado. Y evidentemente Lillo con las ideas tácticas, pero realmente Andrés Guardado, ¿qué funciones va a tener y qué funciones va a ir evolucionando al mismo principito para conectar con esta selección que requiere y necesita seguir contando con el ADN que tuvo el proyecto de Javier Aguirre? Que no es otro más que otra vez sentir el orgullo de jugar con la selección nacional, ¿eh? Cada partidito que se terminó jugando en este año, pues claro que se tiene una efectividad tremenda, pues perdiste hasta el juego contra Inglaterra, ganaste todos tus juegos porque estuvo muy bien cimentado el proceso, porque no hubo partidos realmente complejos ya en este año más que el de Inglaterra. Claro que Ecuador pues es un triunfo monumental e importantísimo, que yo creo que es el más relevante que llegamos a tener en todo el 2026. Pero estos juegos amistosos que se le fueron cocinando, que sí a Serbia, para golearlo en Toluca, o sea, partidos que no que no proyectaban mucho. Ah, es que se jugó contra Bélgica. Ah, puta, pues tampoco generaron ese peso específico y ese poderío realmente para saber. Es que Portugal vino al Azteca a reinaugurarlo y se empató a cero. Ok, no perdiste, jugaste contra cuatro selecciones de la UEFA, que es el reporte final que se hace. Pero la realidad es que la evolución deportiva no ha existido. Se rescató el proyecto. Y yo creo que esa es parte de la narrativa que tiene que cambiar. Vamos a ver hasta dónde se da, hasta dónde se logra y hasta dónde llega Rafa Márquez, que además va a arrancar de forma maratónica, ¿eh? 4 partidos en septiembre. 4 juegos este mismo mes va a tener la selección mexicana. Cada 3 días va a tener partidos de fútbol. Vamos a ver realmente si viene un cambio generacional, ¿no? Que no se, paradójicamente no quiso hablar de eso. Se blindó un poco la conferencia de prensa, pues porque era de antes el anotarte y yo creo que como se les terminó abriendo esto, pues se les salió un poco ahí de control para no hacerlo tan largo o para tener preguntas un poco más a modo, más allá de lo guionado que estaba lo del buen Warrior y Anacati, ¿no? Preguntas para ir sacando su presentación, pues realmente tampoco hubo un mensaje tan profundo que cambiara un poco la narrativa de Rafa Márquez. Hoy, con todo el respeto, nos quedamos igual. Pero igual con el ímpetu, no en lo negativo, igual con las ganas de saber que esta selección mexicana tiene que dar un siguiente paso. Que Javier Aguirre los llevó a un lugar y en donde ahí vamos a encontrar y vamos a lograr tener algo diferente. Es cierto, ha sido una editorial larga, ya Luis Castillo está aquí, dice, oye cabrón, llevo esperando tantas horas, pero hay mucho que purgar y hay mucho que platicar. En esta que es la casa de la selección mexicana, que sigue creciendo, que sigue teniendo nuevos espacios, nuevos venues, más inversión, más metodología, más ciencia, más herramientas para trabajar. Vamos a ver si realmente van a poderse dar los resultados. Ni Duilio Davino, ni Rafa Márquez, ni Mikel Arriola. Que bueno, lo que me gustó de Mikel, por cierto, que se la aventó, ¿eh? Rafa, todo al 2030 es para esta selección, güey. Todo esto es para ti, para resultados. Pero nadie quiso dar, nadie realmente quiso comprometerse para decir, miren, el objetivo es trascendental. Estar, por fin de nueva cuenta, entre los 8 mejores del mundo en el 2030. Bienvenidos, bienvenidos. Aquí comienza el show de la Octava Sports. Ahorita leemos todos sus comentarios, ¿eh? Hoy sí, señor productor, vaya metiendo todos los comentarios. Ya sabe que estos días que han sido muy fuertes, muy álgidos, hemos aguantado un poco sus comentarios, pero hoy sí, señor productor, vaya poniéndolos, sáquelos, por favor, para que por lo menos la gente se lea.
No puedo estar más contento de tener a un grupo de trabajo que obviamente lo principal es que son muy capaces en lo que hacen, que tienen experiencia, que han competido a niveles muy altos en lo profesional, pero sobre todo en el tema humano. Creo que son gente muy cálida, gente que se entrega, que cuando yo les platiqué un poco de mi proyecto, enseguida se interesaron y eso yo creo que me habla que, bueno, que en cada uno de estos puestos estoy muy bien arropado, muy bien acompañado, que sé que me van a ayudar mucho a tener todavía esta progresión como entrenador hoy en día y que seguramente también aportarán mucho a una cosa que es que yo he visto desde un inicio, a potencializar el fútbol mexicano. Y no es nada más selección mayor, sino intentar ayudar a lo que viene debajo. Cada uno de los jugadores va a tener que hacer su mejor esfuerzo en sus clubes para poder ser considerados. Creo que eso es lo principal. No me queda la menor duda que con lo que hemos hecho hemos también fomentado que más jugadores hagan su mejor esfuerzo y traten de estar en su mejor nivel para poder pertenecer o venir a la selección. Entonces eso para hoy, para mí es, y para todos nosotros es sumamente importante, que se genere más competencia, que se genere más el que quieran venir, y eso yo creo que aquí es lo que queremos, porque vamos a sacar el máximo de cada uno de ellos para lo que se hablaba, ¿no? Potenciar al jugador mexicano, y eso seguramente nos puede dar un mejor nivel.
Hablaba
de identidad, ¿no? Que se vea que el equipo juega a ser competitivo. Creo que lo que mostramos dentro del Mundial es algo que queremos seguir continuando con eso, seguir trasladando, que los chicos puedan dar su máximo, que pueda identificarse la gente de México con su selección, y yo creo que eso es lo primordial, lo principal, que creo que vamos a intentar imponer.
El pulso del Tri.
Pues bueno, qué gusto de entrada que todavía el verano nos sorprende, Miguel Ángel Luis Castillo, con algo de calorcito.
Oye, pensé, ¿cómo estás? Qué gusto saludar a los amigos de la todavía, Octava Sports.
Qué rico.
Y hoy que me levanté en mi pueblo allá en Ecatepec, dije, amanecimos a 10 grados centígrados en Ecatepec.
Creo que va a ser.
Qué frío va a ser. Pero a las 7, 10 de la mañana salió el sol, un sol de verano todavía, ¿no?
Espectacular. ¿Tú que eres toluqueño, acuérdate.
No, soy de Ecatepec.
No, eres de
México. ¿De Ecatepec?
No.
Sí,
no.
Sí.
¿Cómo?
Sí, vivo en Ecatepec.
Bueno, el punto es que tú eres ya de
Toluco.
Toluco Beach. Ajá. Acuérdate del señor Cristian Martinoli, que por fin hoy estuvo acá en la Federación Mexicana de Fútbol. Es la misma temperatura de París.
Siempre dice.
Sí, pero es real, o sea, cuando tú te levantes y vas a París,
sabes. Lo contrasto que París así está el.
Y por ende, acuérdate que son de 4 a 6 centígrados menos
que la Ciudad, que la de, Ciudad México.
De México. Es exacto. De 4 a 6. Entonces, sí, si tú ya traes ahí como, caray, son 12 grados, ya la Ciudad de México ya está en 18, 16.
Exactamente. Pero aquí, bueno, al sur de la ciudad, el sol es veraniego completamente. La verdad que se abrió, yo pensé que iba a ser un frío, que podía llover. Va a llover en la noche, atención. Sí, va a caer un aguacero por la noche, eso de las 6 de la tarde, un aguacero. Pero escuchaba con atención tu editorial y hay cosas que concuerdo, hay cosas que difiero, pero yo pensé que en mi vida como reportero no me iba a tocar ver esto.
¿Qué?
Continuidad en el fútbol mexicano. O sea, ¿cuántos años tienes en esto? O sea,
sí,
nunca
sí.
Me había. Mira, o sea, yo dije nunca.
Duilio, sí, sigue Duilio aquí.
Exactamente.
Esa es la nota.
Claro.
Duilio sí sigue.
Exacto.
Ibar, porque está con la selección, ¿no?
En Polonia.
En Polonia.
Está en
de
Polonia.
De todas maneras, creo que tuvo que haber estado. Creo.
Sí.
Porque no deja de ser la cabeza de la Federación Mexicana de Fútbol.
Justo, pero está la máxima autoridad. Pero también es ponerle el foco, porque si no vendrían las críticas. Uy, abandonaron a la. Me parece que ahí sí, Ibar ha cambiado la perspectiva de no mandar y sin que se malinterprete un segundón de la Federación Mexicana de Fútbol. Es un mundial femenil y debe de estar el presidente de ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol.
¿Y a qué voy? Pero también se pone una lectura como,
esto,
oye, seguirá.
Ahí están,
no,
las
seguirá.
Imágenes. Esto ni en la mañanera, o sea, la cantidad de medios convocados hoy, se los juro, yo que sé, no está ni los de la mañanera, o sea, yo calculo que debimos haber sido un 30-40% más de reporteros en la mañanera por la magnitud de importancia que significa el presentar al entrenador. Sonará lugar común, pero es cierto lo que dicen. Después de la silla presidencial, la silla más caliente es la en la que ya se sentó,
sí,
Rafa,
pero
Márquez.
Pero hoy sí hubo un muy buen trabajo de comunicación para.
Te lo dije y no me creías.
Para evitar la crítica real, ¿no? O sea, no hubo preguntas, digo, porque entiendo que ya también viene el tema de selección mexicana muy rápido. O sea, la próxima semana, cuando venga ya la lista, él ya va a tener que tener, o sea, Rafa Márquez muy rápido en septiembre va a tener 8 apariciones.
Sí.
O sea, 4-1 y terminando,
sí,
el juego.
Previo,
o sea,
son 8, y 8 ya de entrada.
O sea, ya tiene en septiembre.
Rápido. Para el año son esas 8 más
pero,
otras 4 de Liga de Naciones.
Hoy era muy sano
son
hablar.
Son 12.
Mira, lo de Edson, por ejemplo, que fue la única pregunta.
No, a mí me parece la otra que fútbol, la desvía muy bien, Rafa, que ahí ya ni modo.
Capotada.
La capotea muy bien, la
fue,
de.
Fue la única
que. No, la otra que. Y la hace muy bien.
Aquí está el que lo hizo, aquí está el reportero
Chitiva.
Que realmente le entró al tema.
No, pero Chitiva también la hace muy bien. pero la capoteó bien, la de cómo vas a convocar a los jugadores, que ese es el punto medular, pero no se quieren dar cuenta, ustedes siguen metidos en la grilla de esto, es hoy qué va a hacer, fueron a gestionar con Chivas y con los demás equipos para que el primer partido de Rafa Márquez, el 26 en Baltimore, solo va a tener dos máximo por equipo, es acuerdo de asamblea. Está negociando para que al menos liberen uno más, Chivas, ¿quién más? ¿Quién más va a tener esa buena voluntad? Me parece que hoy es la nota. ¿Qué esperabas que dijera hoy? No iba a decir que iba a ser campeón del mundo. La otra nota que, y al final es, espero llegar al 2030. O sea, Rafael Márquez sabe
muy
hoy
guionado, que ese es
está
el único punto, creo yo.
Supeditado a los resultados.
O sea, muy guionado. ¿Qué cosa era el guión para mí? Sí. Javier Aguirre pues es muy diferente a mí, eso queda claro, ¿no? O sea, Javier Aguirre.
Pero está bien que lo diga, ¿no?
Sí, la otra es el cariño, el amor. O sea, como así como Javier trazó el camino de aquí tiene que volverse a sentir la playera y todo.
Pero tú, a ver, ahora, pero tú aplaudías eso. Y a ver, al final, fíjate, o sea, el Enrique Vaz de hace tres meses aplaudías eso. Y la última pregunta que yo le hice a Javier Aguirre fue ese, es un legado.
Miguel.
Y un legado que ha dejado Javier Aguirre, por supuesto que este hombre es muy inteligente y sabe que a partir de ahí, ya en lo futbolístico, ni tú ni yo sabemos qué va a presentar. Tampoco podemos cuestionar tan fácilmente qué va a presentar.
Miguel Luis,
en lo futbolístico,
¿te puedo decir algo?
No lo sabemos.
¿Te puedo decir algo rápido?
Sí, sí, sí.
Yo sé que a lo mejor no es la tertulia. Y mira, de hecho, faltaron nuestros compañeros de...
Es que no son tus compañeros.
Bueno, los colegas. Faltaron los colegas de ¿cómo se llama el team de Pepe del Bosque? Esa muy buena plataforma que me encanta. Se me falta... ¿Cómo se llama mi querido Moya? Carajo. Porque aparte no es mal pedo.
No, no lo sé. No, la verdad no lo ubico.
Apuntes de Rabona. Ok. Para que también él nos desmenuzara un poquito cuando le decían qué vamos a encontrar y qué vamos a buscar con esta nueva selección. Güey, no puede ser que tanta tertulia y no nos diga un estilo de juego. Solo es el ímpetu, el que vuelvan a conectar con la tribuna.
Pero es que no lo escuchaste, o sea a ver, yo creo que
traes,
va a haber...
Traes un
va
nivel
haber,
de tecnicismo
fíjate, va a haber nota...
Que por primera vez se expone.
Fíjate, y es normal, va a haber nota en las entrevistas que les está dando ahorita a TUDN, a Claro y al propio TV Azteca. Entonces, me parece que ahí sí se va a dar la nota, ¿no? En un ambiente más relajado, en el que le puedan preguntar. Yo interpreto, aquí para mí la nota es, no sé si vaya a llegar, porque sabe que está supeditado. Y dos, me parece que lo que yo, y tú ayer criticabas, por eso, calma, me parece que hoy también lanza uno, quiero tener una relación cordial con los medios. A ver, lo de Rafa Márquez, muchos le dicen, tú le has dicho que es un mamón, a mí me parece que es parte de la personalidad, y que sea tan adusto.
Tú eres mamón.
Por eso.
Y no tiene nada de malo que lo diga, es tu personalidad,
pero por eso.
Eres mamón.
No, pero no tiene que ver.
No tiene nada de malo, güey.
Sí, porque ¿por el qué? Ser mamón es un adjetivo descalificativo.
No,
sí,
pues
claro.
Que es mamón.
No, pero
Cristian,
sí, o sea.
Cristian Moya es mamón.
No, pero sí es un adjetivo, a ver. Es un adjetivo descalificativo que hoy a mí me parece que brinca esa, ¿no?
Híjole,
para mí la brincó. Ojo, que también
mira,
hay que ver.
Cuando tú le dices a alguien,
a ver,
güey es muy buen pedo.
Lo que tenemos no es.
Güey es mamón, a ver, o sea, es como algo muy
no,
característico.
Pero a lo que yo me refiero es.
Él es chaparrito,
mira,
él es
a lo que
gordito,
yo me refiero es.
Él es mamón.
Ahí te va. Lo que me refiero es, ya lo decías tú, van a venir 12 conferencias de prensa en lo que resta del año. Ahí vamos a ir poder midiendo esta sagacidad y capacidad de Rafa Márquez, ¿no? Porque habló de los momentos malos que también ha pasado. Si yo les pudiera decir, me parece que nos estamos yendo a la fácil sin profundizar lo que pasó hoy. Hoy, en su momento, y me tocó cubrir hace muchos años la conferencia de Hugo Sánchez. Este es el Hugo Sánchez del siglo XXI. Y hoy lo tenemos acá con un proceso muy diferente, ¿no? Porque Hugo hizo campaña abiertamente para quitar a la Volpe, ¿no? Hace 20 años justamente. Y este hombre lo deciden traer, lo convencen, juega el rol de auxiliar técnico y hoy le tocó. Me parece que por ahí debe de ir. Ya podremos juzgar. El primer partido,
o sea,
yo voy a juzgar,
tú
yo voy a
seguir,
juzgar,
perdón Luis,
no, y termino, yo voy a
en un paraguas proteccionista de
es que, si quieres,
o crítico,
a ver,
tú dime.
No, si quieres es proteccionista, pero ¿cómo puedo? Y este es de oficio y entiendo que va a ser otra clase más de oficio periodístico.
Qué buena clase, por cierto, dio Luis Álvarez, el narrador del US Open, que la gente le
okay,
está...
Ok, pero no desviemos el tema. Sí. ¿Cómo vamos a juzgar desde este lado el estilo? Primeros partidos, veamos qué presenta. Ahí, a partir de ahí, para mí va a poder venir la primera crítica. Ahorita, ¿qué le puedes criticar? Que si sonríe, que si no sonríe, que si trajo a Lillo, que si trajo a Guardado, ¿no?
Yo sigo creyendo, ¿no?, que urge no dejar ese limbo tan, tan futbolero que hoy optó la federación por decir, todo está poca madre, listo, hemos crecido gigantesco, y que no nos permita tener una autocrítica con los que estuvieron ahí.
A ver, pero tenemos que decir algo.
Javier, pero hoy, sí estuvo Rafa.
Hoy el comisionado... Entonces,
Rafa, ¿dónde está la crítica de lo de Quiñones? O sea, presumen a Quiñones, que está entre los mejores del Mundial, ya está en Balón de Oro, entre los 30 mejores del mundo. Pues que nos digan por qué lo sacaron.
Pero, a ver, volvemos a lo mismo.
Que nos lo diga, Rafa Márquez. Pero
es que él no era...
fue el auxiliar.
Está bien, yo no voy a caer en este juego. Está bien, si quieres, eso hazlo en Blacky TV con los influencers y las mentadas de madre con nariz. Ahí sí. Pero acá vamos a entrarle con seriedad. De entrada, la respuesta fácil, como te lo dijimos,
como
a ver.
Con Elías Quijada.
No, pero Elías Quijada sí es reportero.
O sea, Elías
Quijada. Él no es influencer, sí es más reportero que tú, pero mucho más.
Y más que Arispe.
Y trae nota. Él entrevistó a Maradona, por ejemplo. Y más que. No, pero Arispe.
Más que Arispe.
No, Arispe lo perdimos en el camino, lo estamos convenciendo que regrese a reportear, que regrese, que deje esa estridencia que ustedes lo están intoxicando cada 8 días. Yo ya se lo dije, ya están los mensajes. Le dije, güey, no te conviene. Este periodista que todos respetaban, ahora se pitorrean de Miguel Arispe, decir, güey, eres un bufón más, que estás ahí, tú no eras así, Arispe. Y se lo dije. ¿Qué? Ahí está y se enojó conmigo. Y hoy todavía en la mañana hablamos.
Vale por dos a la semana.
Bufón. No andes con bufones, Arispe. Bien dicen en mi pueblo, el que con lobos anda, Moya. El que con lobos anda.
Aullar aprende.
Exactamente. Entonces, Arispe, antes te veíamos con Willy, antes te veíamos. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás, Arispe? Necesitamos ese periodismo. Y también
está con Juan Carlos Zúñiga, que trabaja contigo en estadio.
Por eso,
y está con Enrique Veas, que trabaja contigo en Radio
por
Centro,
güey. O sea, pero, imagínate. Entonces,
trabaja con los dos mismos.
Entonces, casi te matas. Entonces, Arispe, por favor, eres... Tu voz es necesaria. Ven, sal, ensúciate los zapatos, Arispe. O sea, le escribo a la mañana. ¿Vienes? No, yo no necesito ir. ¿Cómo no, carajo? A ver, ¿tú a qué vienes? Para ver expresiones, para leer lo que solamente te da una pantalla, no es suficiente para interpretar qué pasó.
No, acá. De hecho, hoy.
Y Arispe, por
hoy
favor.
Hoy estuve a punto de cancelar porque cuando me decía 2 horas de camino. Tuve que esperar a que pasara un poquito la hora pico y termina siendo hora 15,
hora
20.
¿Hora pico? ¿Estabas viendo?
Pero no, o sea, la hora pico del tráfico.
Oye, pero no hubo tráfico hoy.
Güey, acuérdate que yo vengo, o sea, es que son de las cosas que tú no ves. Cuando uno viene del otro lado de las torres de satélite, ahí sí para pasar.
Ya apagaron la luz, por cierto, ¿verdad?
Ya.
Ya hay luz en las torres.
Hay luz en las torres. Pero bueno, miren, hoy al final del día es una presentación que es cierto, es claro y es evidente. Ha sido de los eventos. Es el evento anual que incluso por el nivel de acreditación que suele tener el Mundial, ni Gianni Infantino tuvo tantas el día de la presentación del Mundial, Luis.
A ver, es que
hubo tanta prensa. Entonces yo creo que hoy habla del interés que una vez más mueve este equipo.
Yo por eso lo decía.
Por eso es importante.
Yo no lo veo esto no lo veo ni en la mañanera que he tenido la oportunidad.
Pero también,
de ir,
es que también,
¿no?,
sabes que, y eso también se reconoce, sí iba en picada este tema de la selección, ¿eh? Sí iba en picada, ¿eh? Quitemos este año
gracias
mundialista.
Gracias a quién, en verdad.
Iba en picada.
Gracias a quién se recuperó eso.
A Mikel Arriola.
No, pero a Javier Aguirre, o sea...
Sí, la gestión de Mikel Arriola.
A ver, la gestión de Mikel, pero no juzguemos.
Que tiene
ya
cosas
no quiero
muy buenas y cosas malas.
Arriola,
no.
Centrémonos ahorita, no, yo creo que se puso... Ahora sí, no. Aquí, y algo en verdad, en serio. Que hay que reconocer de dónde te tienes que agarrar hoy esta selección. Se tiene que agarrar de esa identidad. A mí me parece, y cualquiera lo haría de esa manera.
Ya te está marcando Arispe, güey. Vamos a escuchar a Javier Aguirre.
No, es otro. Ah. ¿Vamos a escuchar a Javier? No, ¿a Javier Aguirre?
Perdón.
¡A Rafa Márquez!
El pulso del Tri.
Sí, Carlos. Yo no sé si él no quiera jugar en segunda división, que es algo que no, obviamente no lo desconozco. Sí, he hablado con Edson, hemos estado en contacto con él. Desde luego que Edson para nosotros es un jugador muy importante, es un referente, es un líder, el capitán de, también de selección, y desafortunadamente pues sí, no está pasando por un buen momento, y vamos a intentar ayudarlo en lo que más se pueda, porque tenemos que como selección también respaldar a este tipo de jugadores que pues, lo han dado todo por su selección, que han estado ahí por su selección, y ahora que a lo mejor tampoco no le están yendo bien las cosas, pues tenemos que respaldarlo como tal, yo que se lo ha ganado, y en ese sentido, siendo haber sido jugador, pues me da esta idea de que bueno, vamos a estar en contacto y tratar de poder ayudarlo en lo más que se pueda.
En los procesos y en la continuidad, cuando hay bases sólidas y objetivos claros, y siento mucha ilusión porque sé que eso es lo que hay, ¿no? Y agradezco, por supuesto, a Mikel por el apoyo, ¿no? De esta continuidad, y estamos en muy buenas manos. Ya decía Rafa lo que ha crecido él en la cancha en estos 2 años, pero también su conocimiento, capacidad, pero además su liderazgo, ¿no? Compromiso que tiene. ¿Quién mejor que él para decirle a los jugadores mexicanos cómo cruzar esa barrera, ¿no? Que a veces nos enfrentamos. Entonces estoy muy contento, igual que Rafa, también con el cuerpo técnico que se armó y listos, comprometidos con lo que viene.
El pulso del Tri.
Mira, yo, Luis, después de seguir escuchando a Rafa, yo sí sigo. Yo, ¡ay, cachito! ¡Cachito! Mira qué marca es. Mira qué marca es.
No, ma.
No, 20 sí. Años, güey. No. Y no me lo compré con Juan Carlos Zúñiga, igual.
Allá, en Rusia.
No.
En Dinamarca.
No, güey. Acá para salir en TBC, güey. Este no. Era de
TBC. Ah, puta, entonces. O sea, mira, ¿cuál es?
Wey, eso es todo, ¿eh? Es tu marca, ¿no?
Me gusta mucho esta marca. Y
pero
me
es tuya, ¿no? Puro sí, ego. Puro ego. Pero bueno. ¿Sí sabías que es de Liverpool esa?
Bueno, es una marca española.
Que tiene
distribución. Que la distribuye en México,
ay, Liverpool. Qué bueno que me acuerdo, tengo que pagar unos regalos en Liverpool.
Pero sí es cierto, o sea, es una de las mejores marcas españolas que hay.
Y bueno, y sigue la mata dando. Luis, yo te quería pedir un billete porque...
No, pero ese es para pagar la renta.
Me aventé otra más, cabrón.
Es la
otra
renta,
más.
Mira, tengo que pagar
otra
la renta.
Otra más, y se lo voy a decir en secreto, no puede salir al aire esto.
¡No!
¡Una más! Oh, ¡una más! No. Seguimos regalando dinero. Para que vean que yo sí pago mis impuestos.
¡Qué bonito!
Yo sí pago mis impuestos.
¡Qué bonito es esto! El nuevo centro de alto rendimiento.
Sí, no
es... Renovado, quedó...
Es precioso. Es precioso, la verdad. Este lugar
fíjate
es...
Fíjate que hoy...
O sea, entre Toluca y este lugar...
No sé si te pasó hoy.
No hay... Yo creo que Brasil más o menos, porque no voy desde el 2014 al centro de entrenamiento de Brasil. Aunque recientemente en Sao Paulo.
Ok, no lo conozco.
En las afueras de Sao Paulo. O sea, tremendo lugar de entrenamiento.
Pero
tremendo.
Eso debe de ser a nivel mundial, debe de ser.
Aparte,
ya lo decía el maestro Mikel Andoni Arriola Peñalosa. O sea, la cancha híbrida fue catalogada como la mejor de entrenamiento en la pasada Copa del Mundo, ¿no?
Así
o sea,
es.
Habla de esta inversión. Yo cuando venía hacia acá, perdón por el yo, pero no sé si a ti te pasó hoy. Me subí al taxi de aplicación y tuve un déjà vu de cuando venía aquí a cubrir al Atlante, que era el Centro Pegaso. A ti también te tocó, ¿no? En tus
sí,
inicios
claro.
Venir al Centro Pegaso, ¿no?
Acuérdate que esa es mi famosa anécdota, sí. Que es donde yo gano credibilidad, aunque era un mendigo
escuincle. Un Nepo
cuando
Baby.
Baja, un Nepo Baby, cuando baja Alejandro ya. Güero Burillo.
No, a ver, acuérdate, ¿en qué helicóptero?
Allá, en la cancha de allá, estaba entrenando el Atlante y el Güero Burillo baja. Y o sea, los metí para Estadio W.
En
para
vivo.
Programa en
o sea,
vivo.
Tú traías celular ya.
Yo era el celular que
de Pegaso,
que
la empresa.
La verdad no me acuerdo.
Si eran Pegaso, porque acuérdate que el güero era también parte de la operación.
Yo venía de reportero de ese día de Kassir Aoyama. Y tú sabes que yo desde chavo tengo problemas de... O sea, afortunadamente estoy bien, pero yo hago mucho pipí.
¿Ya te hiciste el examen?
Entonces ahí era... Sí, bueno, lo hago constantemente una vez al año, cada 6 meses. Y el recorrido para llegar a los baños que estaban allá nada más, y es por eso que me toca el que baja el helicóptero, traía la playera de Estadio W730M.
Que el señor Burillo era uno de los mecenas de Estadio W.
Entonces pues se me hizo muy fácil decir...
O sea, para el que no entienda que es mecenas, era uno de los patrocinadores, ¿no?
Y se tuvo a bien ese día sacar el tema de la deuda que se le tiene, la deuda que se le tenía a la federación, justamente el centro de alto rendimiento.
Exacto.
Los 250, y de ahí se dio la nota. Entonces me fue muy bien. ¿No?
Adiós, Memo.
Pero
Don David, mira,
ahí anda
el color, el que grande. Debe de ser
el grande.
Exacto.
Igual que iPhone, nuevo color. Pero bueno, ¿cómo estás, Cristian?
Cristian, nos vemos.
Todo lo que sucede en vivo, no es mame, y le consta molla, porque luego creen que solamente estamos mamoneando, sí. Y no, pues es saludar a la gente.
Nosotros somos educados.
Mejor vamos con Nacho el Fantasma, pero ya
el mejor periodista.
Rapidísimo.
No,
rapidísimo.
Las vacas.
Trae un tema molla que es el primero que se encabrona y no pregunta. Sí. No, ¿le contestaste a Agustín o ya no le contestaste en el
no,
chat?
No, espérate, después arreglamos eso. Okay. Vamos con el mejor periodista de este país.
¿Quiere que hablemos de las vacas sagradas antes de...?
Sí, de las vacas sagradas hablamos. Sí. Pero a ver, Se está contaminando mucho también Moya, ¿eh? Ya, no sé.
No le quiso entrar, ya viste,
¿a Moya? ¿A cuál tema?
Al de las vacas sagradas.
A ver, pero lo dijo muy claro. Lo va a convocar si lo tiene que convocar.
Raúl Alonso Jiménez.
Lo va a convocar.
Edson, ¿por qué?
¿Cómo
¿y
que
el cambio
por
generacional
qué?
Que nos dijo Javier Aguirre? Es esa pregunta faltó
ver,
el día de hoy que no le
¿cuál es el
hacer?
Cambio generacional de Raúl? Hormiga, va a estar. ¿Cuál es el cambio generacional de Edson? Lira, va a estar. No, ahí está. Entonces tiene que ser el proceso.
Tiene que ser, ya vivieron ellos ya sus
procesos. No por eso, pero déjalos.
Y si Edson no tiene minutos, ¿por qué carambas tienes que hacer que juegue Edson?
Es que no sabemos si vaya a jugar. A ver, también un gran amigo que decía Zúñiga. ¡Oh, ya viene Edson para ser titular! ¿Fue titular o no fue titular?
No.
Entonces, una cosa es que te convoquen y la otra es que seas titular, pero con una facilidad...
Aunque fue protagonista de los errores.
De acuerdo, pero el que no se equivoque es el que no se arriesga, cabrón, ¿no?
Totalmente.
¿O no? O sea, hay que estar ahí para equivocarse, ¿no?
Bueno, ahora sí vamos con el tótem del periodismo deportivo.
Ahí va la mente creativa. O sea, adiós de Azteca Digital, ¿eh? Llegaron más de 1 billón en 3 semanas del Mundial. 1 billón de views. ¿Y sabes qué eso significa 1 billón de views?
Oh, no, madre.
O sea, a las 2 semanas, esa era la meta, lo superaron. O sea, terminó. Bueno, es que luego se enojan, ¿verdad? Si decimos acá como lo de don Raúl, no sabe los otros que estuvieron acá cómo darle la vuelta a Azteca.
Es que está
enojan,
cabrón, como
¿no?
cada paso, güey, sí, estamos ¿no? más sí. cercanos a seguirnos.
Del abismo.
A seguirnos cayendo, cabrón. Pero bueno, vamos nosotros a hacer una pausa informativa. ¿Con? La única parte seria de este mendigo programa, Nacho el Fantasma Suárez.
El pulso del Tri.
¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Enrique, mi Luis. Ya vi que hasta se bañaron y se pusieron traje para la presentación de Rafa Márquez. ¿Qué tenemos que decirle de la presentación de Rafa Márquez? Que como diría Juan Gabriel, qué necesidad de protagonismo de Mikel Arriola en un día que era totalmente de Rafa Márquez, de principio a fin. Pero como buen político, aunque se enoje Luis, Mikel sacó los discursos y su choro mareador de esos números que solamente le creen en Doña Fede, en lugar de darle pie al que debía hacerlo. Y antes de ya le diera finalmente la palabra al hombre que tenía que ser el protagonista de la historia, que era Rafa Márquez, dijo una enorme mentira. Rafa Márquez tendrá todo nuestro apoyo. Vaya que es todo su apoyo. En su presentación tendrá que nominar solamente a 2 jugadores por equipo. Eso no es todo el apoyo. Y ya pasando a lo que fue Rafa Márquez, creo que este proceso empieza mucho mejor que los anteriores. No sé si se llegue a buen puerto o no, eso es diferente. Pero por principio de cuentas, no empieza de cero. Una cosa es de que a veces te gusten los jugadores que ves en sus equipos, digas, este sí, este no. Algo es muy diferente cuando ya los viste jugar, ya los tuviste en concentración. Hoy, de esa base que tuvo con Javier Aguirre, pues Rafa Márquez ya sabe bien quién sí, quién no y quién sabe. Eso es básico, nunca se había empezado así. Ha habido ciclos exitosos, los menos, pero Rafa no empieza de cero y eso desde luego es bueno. El tema es de que siguen las dudas sobre si ya está capacitado para ser técnico. Pero a veces si te rodeas de buenos auxiliares, que muchos le critican porque son auxiliares extranjeros y no mexicanos la mayoría, salvo Guardado, creo que hizo bien, eligió los que él quería, los que él piensa y con los que él se la va a jugar. Y Rafa Márquez ha apostado por eso, por una continuidad que antes jamás existió. ¿Cuánto durará el romance? No lo sabemos, y quisiéramos pensar que va a durar todo el ciclo. Pero en el fútbol mexicano los planes se van por la borda ante los malos resultados. La Copa de Oro, el cuadrangular, todo influirá. No me gusta que Rafa Márquez haya empezado tan condicionado, sin pensar en sus jugadores que necesita. Se llevará, pues, como armando un rompecabezas, de estos dos sí, de estos dos no, pero no será su selección como él la ha diseñado, como él la soñó, como él la pensó. Pero al final de cuentas es para lo que hay en el fútbol mexicano. Y yo, por lo menos, yo sí le doy el beneficio de la duda, como ya les dije. Y espero que ojalá haya más presentaciones de Rafa Márquez para que se vayan así, bañaditos y de trajecitos, ¿sí? Y que se ven bonitos. Digo, siguen siendo muchas tarugadas como el señor Beal, pero se ven guapos y elegantes, señores.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Toma y daca.
¿Quién? Toma y daca, toma y daca. Ahora resulta que el América armó un trabuco.
A ver, yo creo que el América está supeditado a un nuevo proyecto. No, a ver, a mí me queda claro que hoy cambió un poco la forma de contratar. Pero el América, con los refuerzos que están llegando en la parte final, compras de pánico, sigue siendo favorito al título. A mí me preocupa nada más, el exceso, porque a ver, en verdad, está en un cambio hasta generacional el América. Entonces, entiendo.
Pero es que ayer vendieron la comunicación, que tú sabes quiénes
Dios,
son.
Raúl.
¿A poco? Adiós. Nos vemos. ¿A poco no vendieron que realmente fue una gestión de contrataciones y de cierre de fichajes, el famoso Masterclass? Cuando yo digo, dos centrales, ok, traes a un jugador del Wolverhampton, de la Premiership, ¿no? O sea, es una apuesta.
Sí,
adaptación, tiene cantidad de cosas.
No, pero a ver,
es de Wolverhampton. O sea, es que,
¿de qué nacionalidad es el jugador?
Argentino.
No, los argentinos, ¿qué adaptación? Si algo tiene el argentino, el sudamericano, es por esto eso, de pero, llegan.
Pero yo
no regreso, son tan latinos como los mexicanos, no, o los colombianos.
Por eso yo regreso al punto. Cuando tú me hablas de que llegó una gran figura y una estrella, ¿de dónde?
¿Pero quién lo dijo eso?
Puta,
Zúñiga. Tengo. No, a ver, ya te dije, no te juntes con ellos. O sea, volvemos a lo mismo. Muchísimo. O sea, te está hablando aquí Zúñiga, te está hablando Arispe. Júntate muchísimo con Moya. Moya, ¿qué opinas de los refuerzos del América? Pásale.
Los están vendiendo.
¿Cómo?
Llega muy tarde.
Oye, ya, sí, está muy, está enojado Moya.
Moya es mamón, ¿sí? Como Rafa. El tema también, por ejemplo. Bueno, ahorita vamos al siguiente toma y daca.
Toma y daca.
Elías Montiel, 12 kilos, papá.
Oye, lo de Atlas trae con qué
cerveza,
o sea, es el que soltó el billullo, pa, 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 pa.
Para mí, objetivamente, el mejor armado de lo que realmente requiere un mercado para lo que era Atlas.
Yo difiero.
No, claro.
El mejor armado en estas últimas compras de pánico es los Tigres del Universitario de la Autónoma de Nuevo León, Emi Martínez y el Memote. O sea, ahí te das cuenta ya de la experiencia de un entrenador como Víctor Manuel Bucetich. Y también el mensaje.
Vamos a cerrar con ese último toma y daca de Atlas.
Ajá. El mensaje es que Atlas, la verdad.
O sea, Atlas no
Atlas
tiene
muy
para,
bien,
competir,
felicidades.
Para competir con Hernán Crespo.
No le va a dar para. O sea, para competir, para ser cuarto finalista.
Hay que recordar que Elías Montiel fue la joya.
No, pero a ver.
Del Mundial de Clubes de Pachuca.
Te digo una cosa, pero entendamos
que fue
algo.
Apenas hace año y medio.
Lo de Elías Montiel, Pachuca lo hace muy bien. Si algo lo vende en 12 kilos porque sabe que ya no dio para más el chico. Ya nos lo perdimos el Real Madrid y eso fue hace cuánto. Y a partir de ahí lo perdimos.
Para una transacción interna.
Sí, de dos está muy
jugador.
¿Quién ganó?
Mexicano, está mega lo hace bien vendido. Muy bien. No, pero también ganó lo hace Atlas muy bien. Entrar un joven que sigue siendo un muy buen prospecto y que puede llegar a detonar. Luis, sí. Para mí, por eso se me hace la gran. Así, para mí, el toma y daca es el siguiente. Es Elías Montiel se convirtió en el fichaje bomba de ese torneo.
Sí.
Elías Montiel es el futbolista mejor tasado de la Liga MX para la Liga MX y es un canterano de Pachuca joven que va a llegar a un proyecto que hoy le está gritando al mundo que quiere otra vez recobrar el protagonismo.
Pero te digo una cosa, en Atlas no lo va a recuperar. En Atlas no lo va a recuperar, perdóname, pero no lo va a recuperar.
Atlas
no va a ser campeón. Punto.
¿Quiénes son los protagonistas del día de hoy?
Los protagonistas acaban de ir Martinoli, Sague, o sea, Medrano, Warrior, ellos son los protagonistas.
El Chato Ibarrarán es uno de los grandes protagonistas del día de hoy. Pero el verdadero protagonista
es
Rafa Guardado.
José Ramón Fernández, no, así se llama su libro. Pendejo, el protagonista, protagonista.
Wey, me va a regañar Moya, de que no tengo que decir groserías. Dos atlistas.
Oye, como que a mí Ale...
Rafa y Andrés Guardado.
A mí Ale Orbañoz lo pelucearon, ¿verdad?
No. Él tenía un rol específico. Fue a representar al cuerpo técnico.
Pero después parecía que era que estaba en un chacaleo. Dos preguntas, ¿no? O sea, sí, pero... como que le faltó. Oye, es constructiva la crítica, ¿eh? Una cosa es el conductor. ¿Por qué quieres trabajar ahora en Claro? Seguramente. Pero bueno, tercero. Aguas, hasta para acá.
Ay, Dios mío, santo. Vamos al último.
Yo creo que este año me voy a retirar después. O me retiran.
Toma y daca.
Perdón. Tigres.
Masterclass de Tigres de Víctor Manuel Bucetich.
Jorge.
Y el gran mensaje es: logró romper ya para mí, Víctor Manuel Bucetich, esta cofradía franco-argentina que había en Tigres. Ya la rompió, ¡pum! Aquí el que manda soy yo. Y ustedes podrán ser, pero yo soy el Rey Midas. Con el fichaje a mí me parece muy bien lo de Memote Martínez. Muy bien lo de Emi Gómez, el argentino extraordinario. A Emi Gómez lo quería el América. O sea, pero no de ahora, de hace año y medio, que el América siempre se ha fijado en los refuerzos de Puebla. Para mí, Tigres ahora sí, no nos estamos dando cuenta, pero empezó el cambio generacional. Ahora, órale, está llegando la barredora.
Qué triste que no entendamos el tema de calendarios. Que imagínate, llegan para la fecha 8, güey. La mitad del torneo. O sea, al final del día son refuerzos que llegan tardísimo.
No, a ver, pero tenemos que pensar en algo. Entiendo yo el tema. Pero es pensando a la temporada. O sea, a ver, para cualquiera es... Sí quiero... ¿Cuál es la ventaja que traes jugadores del mercado interno? Que uno, están en ritmo. Dos, Emi Gómez conoce la liga. Memo Martínez ni se diga. Y tres, es que no necesita lo que tú dices, adaptación. Están adaptados en el mercado interno. Pasas de un equipo a otro. Creo que esa es la ventaja. Y por eso sabría, hace muchos años esto no pasaba. Y decíamos, ¿y por qué en el béisbol sí pasa? ¿Te acuerdas, no? Sí. Que pasan de equipo a equipo durante la temporada. Se abren ciertas ventanas. Entonces, me parece que hoy que se abre, ahí es cuando tú como entrenador o director deportivo debes de tener la sagacidad real de saber quién realmente sí va a llegar. Ese sí es un refuerzo. O sea, por supuesto el refuerzo que llega en la pretemporada, pero un refuerzo real es, ya avanzó más medio campeonato. ¿Qué me falta? ¿Qué falencia tengo? Emi Gómez me la puede cumplir, vente. Para mí es esa la ventaja que tiene este mercado, ¿qué podemos decir? Sui generis, ¿no?
Muy sui generis. Y vamos a ver si eso también, por ejemplo, América, que tiene un holgado liderato. Es que es por eso que, perdón, pero a mí se me hace una bobada el cómo sí blindaron al América en el calendario, para que entonces ya cuando le llegaron los refuerzos, está tranquilo porque no tiene que ir en contracorriente. América ya calificó.
Claro. ¿Ya?
Entonces ya ponlos en punto y listo, cabrón, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. De todas maneras...
América va a jugar Champions Cup en febrero, ¿no?
Sí.
¿Chivas también?
También.
Ok. 9 equipos,
¿no? De hecho, América estuvo a punto de... Sí.
Adiós,
a
Karen.
Punto de no entrarle. Pero bueno...
Me caes mal a Karen, ¿verdad?
Sí. ¿Te hice algo, Karen? Dice Luis que si te hice algo.
Ah, pensé. ¿Uno se despidió de ti?
Ella es la que tuiteó lo de Marcel Ruiz. Es la que me metió en problemas con lo de Marcelo.
No, eso no se hace. No tienes que asumir tu responsabilidad.
Pues así, o sea, de
no,
pronto,
sí.
De pronto me quiere echar la culpa a mí. No, es ella. Tiene nombre y apellido. Karen Zamudio.
No, eso no se hace. Vámonos.
Ah, Karen González. ¿Por qué te dije Zamudio?
Pues trae la Z de Zamudio.
Ah, sí. Sí lo dije bien, ya ves. Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos con mucho, pero muchísimo más. Señor productor, si no mete todos los mensajes, también es su culpa, ¿eh? Yo no estoy privando ninguno. También esos que hablan de lo de Ponce, de lo de Luis, póngalos. Póngalos.
¿Qué, aquí siguen hablando?
Sí, todos los días.
Todos hablaron.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
La Octava Entrada.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Jesús May de este lado para platicar acerca de lo que está sucediendo con la pelota caliente de los Diamantes. Se disputó ya el segundo enfrentamiento de la Serie del Rey 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol y ya se empataron los cartones. Ayer ya lo comentábamos, la novena de los Olmecas de Tabasco había sorprendido allá en la frontera y habían obtenido una victoria contundente de visitante contra los Toros. Pero en esta ocasión la novena de Tijuana respondió, hizo valer su localía, ya empataron la serie y tuvieron una contundente victoria aprovechando su localía. 13-2 fue la victoria contundente de los Toros de Tijuana sobre los Olmecas de Tabasco y con eso ya se iguala esta Serie del Rey 2026. Un juego por lado. Esto significa que se van a poner todavía más emocionantes los siguientes enfrentamientos porque va a ser ya un duelo de pitcheo auténticamente. Fue contundente la victoria que tuvieron los Olmecas en el primer duelo, contundente ahora la victoria que tuvieron los Toros en el segundo y ya quedó demostrado que están bateando con todo los peloteros en esta Serie del Rey 2026. Destacar la gran participación que tuvo Franchi Cordero en este segundo enfrentamiento. Logró un gran slam en la quinta entrada y fue su cuarto gran slam en esta postemporada de la LMB 2026, así que gran momento el que está viviendo Franchi Cordero, como también gran momento el que está viviendo Hernán Pérez, que fue el MVP de este enfrentamiento porque tuvo una gran participación. Fue una noche completamente tijuanense, contaron 18 hits, lograron 4 jonrones, así que una verdadera paliza la que logró la novena tijuanense sobre la tabasqueña. ¿Qué es lo que sigue? Pues ya le mencionaba, está empatada la serie y ahora van a tener que viajar al sur, justamente a la casa del campeón de la zona sur, en la casa de los Olmecas de Tabasco. El tercer enfrentamiento de esta Serie del Rey va a ser en el Estadio Centenario, 27 de febrero, mañana viernes. Ahí se va a jugar el tercer enfrentamiento, sábado se va a jugar el cuarto enfrentamiento y domingo el quinto enfrentamiento de esta Serie del Rey. ¿Qué tendría que pasar para que se corone una de las dos novenas este fin de semana? Pues que gane los siguientes tres enfrentamientos de manera consecutiva, así que ahí tiene que aprovechar la novena tabasqueña su localía si es que quieren hacer algo diferente. Pero de acuerdo a lo que hemos presenciado, yo creo que este enfrentamiento estará difícil que se pueda resolver en estos 5 juegos. Yo creo que la Serie del Rey va a regresar a la frontera porque creo que se podría definir en 7 enfrentamientos. Pero esa es la información de lo que sucede en torno a la Serie del Rey 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.